Mira, hay un tipo en España que sostiene categóricamente, con absoluta rotundidad, que la mejor canción del verano, de todas las canciones del verano, es esta.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en
que tenemos cierta edad, estamos aquí dándolo todo mientras suena Sony y Selena, pero es que la persona que defiende esta arriesgada tesis tiene un test infalible para saber si una persona es de fiar. La prueba consiste en pedirle que te diga una canción del verano. Si te dice yo quiero bailar o simplemente Sony y Selena, no hay duda, esa persona es respetable. Si por el contrario te sale con la bomba, el tiburón o la mayonesa, en ese caso, más te conviene alejarte de alguien con tan poco criterio musical. Juan Antonio López, muy buenos días.
Muy buenos días. No te sé esa afirmación en tono de broma, ¿eh?
No, no, pero no. A ver, no me digas que no eres sobrino, ni cuñado, ni siquiera primo lejano de estas chicas, de Sony y Selena.
No, ni siquiera me siguen en Instagram.
Oye, ¿cómo llegas a la conclusión de que este tema que conocimos hace justo 20 años es la canción del verano por excelencia?
Pues nada, ese puro criterio personal, o sea, yo creo que es la mejor canción del verano, de todas las canciones del verano. ¿Por qué? Pues porque sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Oye, y ahora la prueba del algodón, hablando de pruebas, ¿sabes quién era la rubia y quién la morena?
Sí, claro, por supuesto, la rubia era Sonia, Sonia Madoc, y la morena, Selena, Selena Leo.
¡Premio! Muy bien. Bueno, Juan Antonio ha recopilado a todos los artistas que han sido superventas de gasolineras, y este libro se llama Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera. Vamos, que este libro es como la Biblia de la música popular para todos aquellos que se suben a un coche y lo dan todo cantando a grito pelao pelotazos como este.
Se acabó, porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra el amor te empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro.
¡Qué grande la Jiménez, eh!
Increíble, grandiosa.
Bueno, Juan Antonio, ¿qué tienen en común todos los artistas que aparecen en este libro? Porque no sé yo si hay un estilo común para la música de gasolinera.
No, son muchísimos géneros musicales que lo que tienen en común es que fueron de, pues eso, canciones o grupos superventas que triunfaron de alguna manera sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios, ¿no? O de los medios especializados, a lo mejor los mainstream y tal, sí. Y entonces tienen en común eso, que es como música de la clase popular para la clase popular, que triunfa porque el pueblo se identifica con esas canciones y con esos ritmos, pero que no hay un apoyo detrás de la industria o que no se contempla en la crítica porque están a otros géneros que consideran que es buena música porque esto supuestamente es baja cultura. Uh-huh. Pero todo es cultura, no hay que separar entre alta y baja cultura.
Bueno, tenemos que situarnos a principios de los años 70, que es cuando llega a España el casete, y que tenían unos puntos de venta. Los vendían en los puestos de los mercadillos, en las ferias, en los bares de carretera y sobre todo en las gasolineras.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos bien salvo a vuestro destino.
¿Cómo no cantar esta canción? canción. ¿Cómo no cantar esta canción, Juan Antonio?
Hombre, es que este yo creo que es el himno de las carreteras.
Desde luego.
Sí, sí, sí.
Desde luego que sí, esos viajes de verano por carreteras interminables, apretujada, toda la familia en el coche, sin aire acondicionado, uh-huh. y de repente la estación de servicio en mitad de la nada. Ahí nos bajábamos a estirar las piernas, reponíamos fuerzas con un tentepié y la joya de ese paraíso era sin duda el expositor, donde a primer golpe de vista reconocíamos a nuestros ídolos.
Yo soy el amo del mundo, yo no me cambio por nadie, yo mando en la carretera y además tengo a mi madre y una mujer que me quiera.
Juan Antonio, ¿y cómo eran esos expositores, eh? Ese mueble giratorio repleto de ídolos. Ahí estaba Juanito Valderrama, Lola Flores, Pere, Manolo Escobar, los Chicho, las Grecas.
Todo, no faltaba ni uno. Eso era pura fantasía, la verdad.
Pura fantasía. Todos allí reunidos para alegrarnos el viaje. ¿Qué más podíamos pedir? Aquello era la locura, que podíamos llevarnos a nuestro coche, incluso a nuestra casa.
No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez.
Bueno, mirando aquellos expositores, acabábamos con el corazón loco, como cantaba Bambino. Estos eran los éxitos del momento, los éxitos de verdad. Porque lo que pone de manifiesto la música de gasolinera es que, por un lado, estaban lo que nos contaba antes Juan Antonio, las listas de ventas, casi siempre falseadas. Uh-huh. Y por otro, los éxitos verdaderos, lo que la gente respaldaba comprando aquellos casetes en la carretera, ¿verdad que sí?
Totalmente, porque de hecho muchos de estos casetes que se compraban, o incluso CDs, ya en los 2000, pertenecían, digamos, a un circuito alternativo, no era el oficial, y entonces muchas de esas ventas no se contabilizaban. Si se llegasen a haber contabilizado todas esas ventas, yo creo que las listas estarían un poco cambiadas.
Desde luego, eso ha sido así durante casi 3 décadas, que la música gasolinera, digamos, era una lista alternativa. Uh-huh. Sin embargo, siempre hemos tenido cierto complejo a la hora de reconocer que nos gustaba ese tipo de música, o que no sabemos los estribillos de la mayoría de esas canciones, uh-huh. ¿verdad? ¿Esto por qué puede ser? Porque en el libro hablas del placer culpable, de algo que no podíamos confesar en público.
Sí, es algo que yo creo que ya está acabando, pero sí que ha habido, por lo menos desde hace 10 años o 20, tú no podías decir que te gustaba Camela, por ejemplo, porque eso era como que estaba mal visto, que era algo barrio bajero y algo chabacano, y sin embargo hoy en día decir eso es como que mola, ¿no? Entonces, al final, si a ti te gusta algo, ¿por qué no lo vas a decir? Que la gente considere lo que quiera, porque lo importante es que a ti te guste y que no tengas vergüenza de decirlo. Y ya se está cayendo esa etiqueta, porque es muy clasista decir que algo es mejor que otra cosa según tu criterio.
Exactamente. Y si hay un grupo que todos asociamos con la música de gasolinera, efectivamente ese es Camela.
Escúchame.
Pues Camela fue un ejemplo de lo que estábamos hablando. Muchos artistas vendían más discos que nadie sin contar con el respaldo de ninguna discográfica, sin aparecer en las televisiones, sin sonar apenas en las emisoras de radio, y ahí teníamos a Camela con ese gran mérito de Ángeles y de Dione, que llegaron a arrebatarle el número uno a las mismísimas Spice Girls con aquel Wannabe.
Total, total, total. Eso es muy fuerte.
Muy fuerte.
Que sí, que por lo visto llamó pues el representante o quien fuese del equipo de las Spice Girls aquí en plan, oye, ¿qué pasa? Que las Spice Girls son número uno en todo el mundo, menos en España. Están en el número dos porque el número uno son Camela. ¿Quién son Camela, por favor?
¿Quién son esos? Por Dios, ¿quién
y fíjate,
son esos?
Y luego es que sí, al final, Camela, el triunfo de Camela, de Camela ha sido del boca a boca, sí. Y de que la gente... hay un vídeo en YouTube, si lo podéis poner, que se llama Camela en Chile 2001, y flipáis, porque ellos fueron a presentarles su nuevo disco y el marketing que habían puesto para eso pues no era lo que allí pasó. De repente llegaron como a la emisora de radio con, donde iban a hacer la presentación, que era como en un edificio en la calle principal de Santiago de Chile, y cuando llegaron se encontraron con que había como 20.000 personas en la puerta, sí. Y empezaron a cantar y eso era una marea humana increíble, y claro, ellos no se explicaban cómo había sucedido ese acontecimiento, y fue pues por el boca a boca de la gente de Chile que venía aquí a España, o la gente de España que iba allí, pues que se iban dando a conocer estos grupos, pero sin ningún marketing, o sea, simplemente por el boca a boca.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahora todos sacamos pecho por Camela, sí. Fíjate lo que son las cosas, cómo cambia todo, la vuelta que le hemos dado a la tortilla. Camela ha sido el segundo grupo español que más discos ha vendido después de La Oreja de Van Gogh, y uh-huh. todo empezó vendiendo sus propias maquetas en casetes. Yo no sé si se podría repetir hoy un éxito así.
Es muy extraño, yo creo que vuelva a pasar a algo a ese nivel. Sí que es verdad que gracias a internet pasan cosas como lo de Camela, de que de repente alguien se pega, como se dice ahora, ¿no? Uh-huh. A algún artista saca una canción que a la gente le gusta, sin que tenga una discográfica detrás, ¿no? Simplemente porque lo ha subido a internet. Entonces internet podrían ser las nuevas gasolineras de hoy en día, porque mucha gente que no tiene una discográfica que la respalde, pues hace su música en su casa, la saca, de repente gusta a la gente, y a partir de ahí pues a lo mejor empiezan a triunfar, o de repente fichan por...
Lo que le ha pasado a Pablo Alborán, lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no?
Claro.
A Beret también.
Sí, ahora dentro del género urbano también, pues por ejemplo Batial, que ahora está a tope, pues era una chica que grababa las canciones en su casa con su colega, y ahora mismo está con Interscope, que es una discográfica internacional de Estados Unidos, y está haciendo giras mundiales.
Tienes razón, que posiblemente sea internet, ¿no? Lo que venga a sustituir un poco lo que eran los casetes en aquel momento.
Sí, en el libro habló un poco de eso, que internet es hoy en día la música lo que fue la gasolinera en los 90, ¿no? Sí. Y la música urbana hoy en día es lo que fue la tecnorrumba en los 90, ¿no? Esa música hecha por gente en sus casas y que se distribuyen de forma alternativa a los medios
convencionales.
Sí
que es. Bueno, con razón decía otro rey de las gasolineras que él vendía en las estaciones de servicio y en los bares de carretera más discos que Alejandro Sanz. Palabra de Manolo Escobar.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Lo,
Bueno, 6 millones de copias se vendieron de este himno oficioso cantado por Manolo Escobar, el disco más vendido de la historia de la música en España entre 1973 y 1992. Y a ver quién discute que eso es un éxito, te guste o no.
Total, y de hecho esta canción podría ser como el himno extraoficial de España. Y una cosa curiosa de esta canción es que no es de Manolo Escobar, o sea, la original no es de Manolo Escobar y la original es en holandés. La escribieron Leo Kaerts y Leo no sé qué, perdonadme, no me acuerdo del apellido, y la canción estaba compuesta en idioma flamenco, y la primera en cantarla fue Samantha, una chica pues de los Países Bajos.
¿Y no diría Viva España?
Viva España.
¿Ah,
de
sí?
Hecho, está mal traducida las primeras traducciones al español de esta canción, porque antes de que Manolo Escobar la cantase en español, se cantaron en bastantes idiomas de otros países de Europa,
bueno.
Hasta que llegó aquí y la cantó Manolo Escobar. Y después de Manolo Escobar se han cantado, bueno, pues en húngaro, en árabe, en finlandés, en multitud de idiomas. Es como un himno, o sea, este paso doble al final es súper internacional,
¿sí?
Y antes de que saliese en España salió... En el centro de Europa. Es un dato súper curioso, la verdad.
Desde luego que sí. Bueno, de todas formas, hablamos de una gama de estilos y de artistas amplísima, porque a las gasolineras también debe parte de su éxito, por ejemplo, una diva internacional como Madonna. Yo no sé si hay algo genuino que distinga la música de gasolinera, no sé si es el ritmo, las letras pegadizas, pero algo tiene.
al final lo común es que es música superventas y por eso está ahí, porque la gente la consume. Ya puede ser Madonna, en plan, la estrella del pop más grande del mundo, que Los Chichos, que es como algo muy nicho de aquí de España. Entonces esa es la gracia, ¿no? Que al final no hay divisiones en esos expositores, como que ahí todo se mezcla y al final yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Y es lo que define un poco también pues la cultura popular y la identidad de un lugar.
Sin lugar a dudas. También es verdad, Juan Antonio, que era como el contrapunto a la movida madrileña, es decir, aparentemente en los 80 todo el mundo escuchaba a Nacha Pop, Alaska, Tino Casal, en núcleos y en ciudades muy concretas, mientras el resto del país vibraba con la Beyoncé de los 80, con la gran Rocío Jurado.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola.
Los pelos de punta me pone a mí siempre la Jurado, ¿eh?
Total, yo igual. Me ha encantado que la hayas definido como la Beyoncé de los 80, porque yo siempre con mis amigos y tal digo que una folclórica siempre lo hizo antes, ¿no? Y entonces siempre comparo a Beyoncé, que es igual que Isabel Pantoja, así como tan grande, tan dramática, tan tal. Y, por ejemplo, Lola Flores es más Rihanna.
¿Ves?
Como más espontánea.
Tienes
y más,
toda la razón. Sí. Oye, ¿puede ser que las canciones de una María Jiménez o una Rocío Jurado fueran más transgresoras que muchos de los temas más famosos, por ejemplo, de la movida madrileña?
Yo creo que sí. Hablo un poco de eso en el libro, en el capítulo Los 80, Vida más allá de la movida, y digo que, pues eso, que en España en los 80 como que se cogió y se institucionalizó de alguna manera la movida, porque era esa imagen que se quería dar de vanguardia y tal, y para cortar con el pasado franquista. Pero en realidad sí que había bastante gente haciendo propuestas súper modernas y vanguardistas de dentro, que pertenecían a la movida, pero esa música llegaba, luego se extendió, ¿no? Y también encontrabas a Alaska y los Pegamoides en las gasolineras, pero en un principio esa esencia era como de modernos, de cuatro puntos, de cuatro del centro de ciudades grandes de España, sí. Pero al final Los Chichos eran los que llenaban los estadios y los que la gente consumía, y es curioso que a Los Chichos, por ejemplo, a la rumba vallecana, que fue un movimiento musical también surgido en el mismo tiempo y en el mismo espacio, o sea, en Madrid, se les diese de lado cuando seguramente, o por lo menos para mí, sus propuestas eran mucho más arriesgadas e innovadoras que lo que hacía la movida o esa música de la movida, que era coger algo de fuera y adaptarlo a lo español, ¿no? Pero para mí me parece mucho más genuino lo que hacían Los Chichos, y estéticamente eran súper modernos, y esa cosa de meter sintetizadores y mezclarlo con la sonoridad flamenca, para mí es mucho más arriesgado, y al final fíjate que conectaba mucho más con la gente, ¿no?
Sí, es que era una especie de España paralela que se silenciaba porque lo que se promocionaba era otra
claro,
cosa.
Claro, era como esa imagen de vanguardia cuando no nos dábamos cuenta de que esa rumba vallecana también era pura vanguardia.
Desde luego.
Entonces hay que y yo no, desde aquí no quiero desprestigiar todo lo que supuso la movida y todo lo que aportó, por supuesto que me encanta, pero sí que reivindico otras escenas musicales que se surgieron a la par que a la movida y que no se les ha tenido tan en cuenta.
Desde luego. Bueno, hablábamos antes de la tecnorumba de Camela, luego aparecieron otros movimientos como la Ruta del Bacalao, el reggaetón. Y ahora lo que ha desaparecido son los casetes, pero bueno, hay música de gasolinera por streaming.
Sí.
Lo decíamos antes, los cantantes que triunfan hoy en internet lo hubieran petado en las gasolineras de hace 30 años. Pues posiblemente sí.
Yo estoy seguro de que sí. Sí, sí.
Claro.
Total.
Y Juan Antonio, otra cosa, no solo en los expositores de las gasolineras se vendía música, es que también estaban los casetes de los humoristas de moda.
En los grandes almacenes hay mucha juventud trabajando. Entonces, imagínense que la juventud de vez en cuando se ponen de acuerdo y dice: oye, el primer cliente que entre hoy nos vamos a reír un poquito con él. Y a primera hora de la mañana, cuando abren los almacenes, llega un gangoso. Bueno, miren, yo es que soy un...
Claro, es que Arevalo haciendo un gangoso, maravilloso. Maravilloso. Bueno, un humor que no pasaría los filtros de hoy en día. Es increíble, pero se grababan cintas de chistes que, por supuesto, que tenían éxito en aquella época. Muchísimo éxito.
Sí, sí, sí. O sea, eran como un must en los expositores. Y es curioso, ¿no? Porque antes tú te escuchabas esas cintas de chistes una y otra vez y las repetías y te reías todo el rato con los chistes. Y hoy en día la forma de consumir humor ha cambiado totalmente.
Hoy no tendrían éxito.
Y el humor gracias también a Dios, ha cambiado y, por ejemplo, pues hoy a lo mejor ya no procede reírse con un chiste de gangosos o con un chiste machista o homófobo. Entonces también está guay ver cómo en apenas 20 años, porque esto no es tan antiguo, 20 o 25 años, ya no nos hacen gracia ciertas cosas y nos hacen gracia otro tipo de humor. Entonces está bien ver cómo hemos evolucionado en cuanto a este tipo de cosas, ¿no?
Sin duda. Y luego estaban los recopilatorios que casi se pueden considerar como un subgénero. Máquina Total, Caribe Mix, Ibiza Mix... Tú dices que esas antologías fueron el germen de los actuales memes de las redes sociales.
Total, sí, es que las portadas eran increíbles y algunas también, pues por ejemplo, yo qué sé, el Chiquito Mix, que salía Chiquito de la Calzada, sí, como sí, si sí. fuese un culturista, el Currupipi Mix, que era Jesulín de Ubrique, con ese recopilatorio haciendo honor al nombre de su tigre, Currupipi. O luego estaba, por ejemplo, el Bombazo Mix, que salía un Ninot de José María Aznar con el intento de atentado de bomba. O sea, sí, es que era muy fuerte.
Sí, 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 ya te digo yo que muchas cosas no pasarían los filtros de hoy en día. Bueno, para ir terminando, porque este libro tiene mucha chicha, precisamente una de las conclusiones de tu libro, Dame Más Gasolina, decía que una de las conclusiones es que sin estas canciones que estamos escuchando no se entenderían pelotazos actuales como este.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba.
Porque para entender a Zetangana, Rosalía o Nati Peluso hay que haber escuchado antes a Las Grecas, Encarnita Polo o El Príncipe Gitano, ¿no te parece?
Totalmente. Sí, sí. Así que si te lee mi libro, puedes sacar todas las referencias, todos esos guiños que estos artistas actuales hacen a la música tradicional. Y como te decía antes, que gracias a estos artistas ahora ya se han perdido esos prejuicios de coger y referenciar a artistas que pertenecían a la catalogación de música de gasolinera. Y, por ejemplo, pues ahora Zetangana colabora con La Húngara y la eleva. Es triste que haya tenido que pasar esto, pero por otro lado, también es guay de decir, bueno, pues ahora La Húngara ya está donde tiene que estar, ya está consolidada.
Exactamente.
Entonces, ahora nos estamos librando de prejuicios, estamos valorando todo eso que hace unos años denostábamos.
Bueno, nos vamos a quedar, si te parece, con la que tú consideras la Rihanna española de los años 40, tu artista favorita de todos los tiempos, la inmortal Lola Flores.
Lola Morena.
Lola de España. Bueno, bueno, Juan Antonio Sánchez López, autor de Dame Más Gasolina, ¿qué puedo decirte? Pues que nos has llenado el depósito para que sigamos dándolo todo, cantando a grito pelado estos éxitos que nos siguen acompañando. Gracias por tu visita y felicidades por el libro.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Grito de la alegría y de la pena de mi cantar.
Qué buen rato que hemos pasado, ¿verdad? A las 11 y 27 de la mañana vamos a cambiar de asunto. Enseguida nos preguntamos qué dicen los expertos en nutrición sobre el consumo de carne. Este es un tema del que aún no hemos hablado con nuestra experta en alimentación, Beatriz Robles, y enseguida salimos de dudas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe. Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Eran 72.800 para venta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar, comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española de fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Solo yo asado con patatas fritas,
esos huecos,
hígado, liebre, salto bien.
Solo yo asado
con patatas
fritas,
esos huecos,
hígado, liebre, salto bien.
Sopa de albóndigas, caldo de col, una sopa húngara, consomé de almejas.
La verdad es que nos hablan de un solomillo con patatas y se nos hace la boca agua, al menos a mí. Bueno, vamos a ver qué pasa con la carne. Este es un tema del que aún no hemos hablado con nuestra experta de alimentación y el debate está servido. A pesar de que la ciencia lleva años estudiando el impacto negativo del consumo excesivo de carne roja en la salud, fue el ministro Alberto Garzón quien ha sembrado la polémica con una sencilla recomendación: menos carne, más vida.
Somos capaces de reducir nuestra dieta al nivel de consumo moderado recomendado por las autoridades sanitarias. Podemos reducir hasta un 50% el nivel de emisión de gases de efecto invernadero y hasta un 20% el nivel de muertes prematuras.
Bueno, y la respuesta de Pedro Sánchez, ya sabes cuál fue: el chuletón al punto. Claro, las críticas desde el sector ganadero no tardaron en llegar denunciando un ataque gratuito por parte del ministro de Consumo. Pero, ¿qué dicen los expertos en nutrición sobre el consumo de carne? Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, ¿tú eres más de chuletón al punto o cómo te gusta a ti la carne?
Yo soy más de reducir el consumo de carne, en línea con lo que dice el
qué
ministro.
Qué políticamente Garzón. Correcta eres, ¿eh?
En verdad. No,
lo no
que
como
pasa
otros.
Es que, sí. Lo que pasa es que es verdad que el mensaje del ministro Garzón nos ha sorprendido por venir desde el mundo político, desde un político con un poder ejecutivo, porque realmente desde la ciencia es un mensaje que se ha venido repitiendo desde, además, por distintos motivos, tanto nutricionales como medioambientales, durante muchos años. Lo que pasa que sorprende que este mensaje salga a la política, a pesar de que, como sabemos, muchos gobiernos lo llevan también un mensaje muy parecido dentro de sus políticas de sostenibilidad, tanto gobiernos autonómicos como el propio gobierno central. Entonces, bueno, bueno, pues nos sorprende porque sea un político, pero ya, por lo demás, nada raro.
Pero es verdad que esto no es nuevo, que hace ya algún tiempo aparecieron las primeras voces que alertaban sobre una posible relación entre la ingesta excesiva de carne roja y el riesgo de padecer ciertas enfermedades como determinados tipos de cáncer. Y por lo que yo veo, es verdad que los nutricionistas y la ciencia lleváis años recomendando reducir el consumo de carne roja, que no es quitarla de nuestra dieta, que es otra cosa diferente. Pero, Beatriz, ¿sabemos cuáles son las razones que explican este riesgo? Es decir, ¿hay evidencias claras sobre las carnes procesadas y el cáncer o la carne roja?
Sí, por ejemplo, tenemos los documentos del Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer o los documentos de la OMS, que son quizá los más conocidos, y concluyen que la evidencia es convincente sobre el efecto de la carne procesada en el incremento del riesgo de cáncer colorrectal. O sea, tenemos una evidencia bastante sólida sobre esta relación. Sobre la carne roja, la relación es menos evidente, aunque también se considera que puede incrementar. Por eso las recomendaciones siempre son reducir carne roja desde el punto de vista nutricional y eliminar carnes procesadas. El problema es que a veces no distinguimos ni siquiera cuál es una y cuál es
la otra.
Eso es.
Claro, pero por ejemplo, carne procesada, entiendo, el embutido, las salchichas, ¿no?
Eso es. Esos fiambres de pavo, por ejemplo, que vemos que parecen tan saludables, tan rositas, sin una gota de grasa, eso también es una carne procesada. Carne procesada es toda aquella pues que haya sido sometida, por ejemplo, a un procedimiento de salazón, de fermentación, a un cocinado previo, como las salchichas que están cocidas, todo ese tipo de carnes. Sin embargo, las carnes rojas, bueno, pues son las que, aunque no hay una definición firme y exacta sobre ellas, lo que considera carne roja la OMS son pues el porcino, vacuno, el caballo también, ovino y caprino.
Claro, pero tú fíjate, la ternera, el buey, el cerdo, el toro.
Exacto.
Con lo que nos gusta, Beatriz, eso.
Claro, y precisamente porque nos gusta mucho, consumimos mucho. Ese es el problema, que la consumimos en grandísimas cantidades. Por ejemplo, los últimos datos que tenemos de encuestas alimentarias en España nos indican que el consumo de carne duplica las recomendaciones que se nos hacen desde las entidades sanitarias. Entonces, ese es el problema, el consumo tan elevado que estamos haciendo de carne y muchas veces de este tipo de carne rojas y de carne procesada. Por eso, el mensaje es menos carne, no es eliminar completamente la carne, sino menos carne. Si alguien quiere eliminarla completamente, puede tener una dieta perfectamente saludable sin carne, pero el mensaje que se nos envía no es ese.
Ya, pero fíjate, porque también necesitamos proteínas de origen animal, necesitamos, claro, nuestro cuerpo lo necesita, ¿no?
Bueno, lo que necesitamos son proteínas, y las proteínas las podemos obtener de muchísimos sitios, de origen animal, que son las más conocidas, siempre pensamos en el filete de ternera o en el pollo asado, por ejemplo, como fuente de proteínas, pero tenemos otras muchas proteínas de origen animal. Por ejemplo, cualquier pescado, cualquier marisco es una fuente de proteína. La leche, los huevos son fuentes de proteínas y también tenemos muchas fuentes de proteínas vegetales, pero no han tenido la misma promoción, digamos, y ni siquiera las tenemos en cuenta muchas veces. Y son fuentes de proteína de excelente calidad. Por ejemplo, las campeonas aquí serían, desde luego, las legumbres. Y de ellas hay algunas como los garbanzos o la soja que tienen absolutamente todos los aminoácidos esenciales y por lo tanto son proteínas de muy, muy buena calidad.
Claro. De todas formas, qué duda cabe que la carne es la gran protagonista de nuestro menú y comemos muchísima carne en este país. También es verdad que la hay muy buena, de muy buena calidad. Pero ¿en cuánto deberíamos situar su consumo semanal, por ejemplo, Beatriz?
Sí, pues bueno, tenemos recomendaciones de distintas entidades de referencia. Las últimas que tenemos al respecto de esto son las que ha publicado la Academia Española de Nutrición y Dietética, que además las ha publicado precisamente por esta polémica que ha habido, y nos dice que el consumo de carnes rojas y procesadas tendríamos que limitarlo a unas 3 veces al mes como mucho.
Anda.
Y luego, semanalmente, podemos comer 2-3 veces carne, pero carnes rojas y sobre todo carnes procesadas, salazón, curado, fermentación, ahumado, no más de 3 veces al mes. Esa es la última recomendación que ha hecho la Academia Española de Nutrición y Dietética.
¿El consumo de carne blanca es más saludable? Porque, a ver, yo creo que su valor nutricional es más o menos el mismo, ¿no?
Exacto. El consumo de carne blanca no se relaciona con estos factores de riesgo que sí que tienen las carnes rojas y las procesadas, y sin embargo los valores nutricionales son también muy elevados. Es verdad que tienen un poquito menos de hierro, porque precisamente las rojas son rojas porque tienen más cantidad de hierro, pero es que podemos obtener el hierro perfectamente de las carnes blancas y de otros muchos alimentos. Por ejemplo, nunca se nos ocurre que los moluscos bivalvos, como los berberechos o las almejas, tienen 10 veces más hierro que los filetes de ternera.
Anda.
Así que, claro, tenemos algunas creencias sobre los nutrientes y de dónde vienen que no son exactamente como tan acertadas como deberían. Así que no nos preocupemos de esas cosas porque no tenemos un déficit de hierro, así que lo podemos obtener de muchísimos sitios distintos.
Ya, incluso el consumo de carne blanca, igualmente consumidas en exceso, puede dar lugar también a enfermedades cardiovasculares, por ejemplo.
Pues de momento esa relación no se ha encontrado, y de hecho volvemos a asociaciones como la Asociación Americana del Corazón, que es una de las máximas entidades de referencia en estos temas, que dentro de la dieta saludable incluye las carnes blancas, pero eso sí, vuelve a excluir de nuevo las rojas y las procesadas.
Ya, fíjate, yo entiendo también que haya gente que por una motivación política, por ética, equidad o incluso por el bienestar del animal, decida abandonar todo producto de origen animal, que no es mi caso, ¿eh?
Sí, claro que sí, es una postura perfectamente lógica, más allá de la nutricional, pues que por motivos éticos, de sostenibilidad incluso.
No hemos hablado de la relación que tiene el consumo de carne con el medio ambiente, que ese es otro tema interesante, ¿eh?
Es que es muy interesante y es lo que tendríamos que subrayar, porque así como desde el punto de vista de la nutrición las evidencias son las que te he comentado sobre pues el incremento de riesgo de cáncer colorrectal, en la sostenibilidad sí que tenemos evidencias mucho más sólidas sobre todo el cambio que supone el incremento que estamos llevando de una forma desaforada del consumo de carne. Por eso tanto la FAO como por ejemplo el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas nos dicen pues que las dietas basadas en plantas son una gran oportunidad para mitigar y adaptarse al cambio climático, e incluyen esa recomendación de intentar reducir el consumo de carne. Esta vez no especifican si roja, blanca o procesada, porque cualquier producto de origen animal, la producción de carne de cualquier tipo, sea blanca o sea roja o sea procesada, sí que tiene un alto impacto en el medio ambiente. Claro, tendríamos que apostar por otro tipo de ganadería, por un tipo de ganadería extensiva, un tipo de ganadería tradicional que aporte biodiversidad, que tenga un impacto positivo sobre la economía, sobre el tejido social en los entornos rurales. Pero es que muchas veces el problema que tenemos es que los consumidores nos imaginamos que el filete que tenemos encima del plato procede de una vaca que ha estado pastando en el campo, y probablemente, con toda seguridad, proceda de una vaca que ha estado en una macrogranja y que no ha pisado nunca el campo. Tenemos una visión un poco romantizada de lo que es la ganadería. Desde luego, una apuesta por otro tipo de mercado y otro tipo de producción animal sería una de las salidas, desde luego.
Claro, por eso yo entiendo que en este contexto, a ver, que nuestros ganaderos y la industria cárnica en general pues pongan el grito en el cielo. Pero es verdad que la tendencia es esa, otro tipo de mercado y de producción.
Exactamente, y a consumidores que cada vez estamos más preocupados por la nutrición, pero también por otros muchos aspectos de la alimentación. Cada vez que hacemos una elección alimentaria, estamos haciendo una declaración, estamos diciendo qué tipo de producción apoyamos, qué tipo de productos apoyamos, qué tipo incluso de relaciones laborales y sociales estamos apoyando. Y como cada vez nos preocupan más este tipo de cosas, cada vez tendríamos que hacer más presión, y estamos haciendo, yo creo, más presión los consumidores por otro tipo de alimentos, pues con otros valores aparte de el precio y el puramente nutricional.
Por lo tanto, en resumen, Beatriz, si queremos tener una buena alimentación para la salud y para el planeta, es que la fórmula siempre es la misma: más frutas, verduras y legumbres, y menos carne roja y procesada, vamos.
Exacto. Más frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, menos carne roja, intentar evitar completamente la carne procesada y evitar algunos tóxicos.
Bueno, dieta mediterránea, al fin y al cabo, es la receta más clásica y la que nos falla, ¿eh?
Exactamente. Y nos falla porque siempre aludimos a ese concepto. Es que en nuestro país tenemos dieta mediterránea, es una buena dieta. No, tenemos la idea de que tenemos llamamos dieta mediterránea, pero la realidad es que nuestra dieta está cada vez, se parece cada vez más a lo que llamamos dieta occidentalizada, que es esa dieta con un altísimo consumo de productos ultraprocesados, con un bajo valor nutricional, con un precio también muy asequible, muy accesibles, porque están por todas partes y estamos dejando de lado lo que era de verdad la dieta mediterránea, que es una pena porque es que lo tenemos tan accesible. Hay otros países que no tienen esta la suerte de tener una huerta a la vuelta de casa y nosotros sí que la tenemos. Entonces aprovechémoslo porque tenemos todos los mecanismos para acceder a estos alimentos, pero claro, hay que hacer una apuesta desde muchos puntos de vista.
Desde luego. Lo tenemos en casa y hay que valorarla y sobre todo apoyarla, está claro.
Exactamente, eso es.
Bueno, Beatriz Robles, muchísimas gracias siempre por tus explicaciones tan certeras y tus consejos.
Hasta luego, Rosa.
Un besito, guapas, chao. Bueno, hoy es sábado, un día en el que suenan muchas campanas de boda. De los vestidos se encargan grandes modistos de este país, entre ellos Alejandro de Miguel. Este verano también hemos tenido la suerte de contar con él. Le vamos llamando. Durante este mes de agosto hemos querido hacer un guiño a tantas parejas que se casan por fin después de tantos meses de pandemia y tantos planes retrasados. El sector de las bodas está teniendo un buen verano y nosotros hemos podido comprobarlo gracias a uno de los mejores diseñadores que tenemos en este país. Alejandro de Miguel tiene una larga trayectoria profesional y sus creaciones han seducido a las mujeres más conocidas de la sociedad española. ¿Qué te voy a decir yo? Pues desde la elegante Marina Danco, que siempre ha sido su musa, hasta la reina Sofía o Ana Obregón con las campanadas. El caso es que él sigue dando el campanazo en el sector de la moda nupcial española, que sigue siendo puntera en todo el mundo. ¿Cuánto estaba deseando yo que llegara este momento para hablar con el gran diseñador manchego? Alejandro de Miguel, buenos días.
Hola Rosa, ¿qué tal?
Pues
encantado
muy bien.
De hablar contigo.
Mira,
otra vez.
Estaba yo pensando, qué bonito trabajo poner guapas a tantas novias, a tantas madrinas, a tantas invitadas a las bodas en un día que es tan especial para tantas personas y tantas familias.
Es verdad, mi trabajo es bonito por eso, porque me confían uno de los vestidos más importantes de sus vidas y hay que estar a la altura.
Sí, desde luego. Y no es fácil,
de sus expectativas.
No es fácil. Bueno, la semana pasada quedamos en que hoy nos ibas a contar anécdotas que te han sucedido con todas esas mujeres maravillosas a las que has vestido. ¿Te parece?
Tengo miles de anécdotas. Unas se pueden contar y otras no.
Bueno, vamos a intentar contar algunas.
Alguna divertida podemos contar.
Venga, sí. Por ejemplo, cuéntame, porque a Paz Padilla también la has vestido tú en su boda con Juan Vidal, con un vestido maravilloso, por cierto.
Ay, sí, qué boda tan preciosa preparó Paz.
¿Y qué pasó?
Bueno, la pobre quería hacer, me decía, Alejandro, estoy preparando una boda preciosa en Cádiz y es su secreto, no lo sabe nadie, tú tienes que ir a vestirme a una casa, ya te daré la localización y luego me llevas a la playa. Bueno, cuando yo hice de chofer, fui a vestirla, hice de chofer, la llevé a su casa, o sea, y la llevé a la playa el momento donde iba a celebrarse la boda.
En secreto.
Bueno, Rosa,
tú ibas a llevarla a un sitio secreto.
Rosa, cuando llegué allí salían periodistas de debajo de las piedras, de las sombrillas camuflados, unos pedazos de objetivos, y aquella boda secreta se convirtió, bueno, en portadas y portadas y portadas.
Fíjate, que salían paparazzis debajo de las sombrillas, qué barbaridad.
Sí, sí, sí.
Oye, tú
pero
siempre...
una boda preciosa.
Desde luego que sí, tú siempre le has hecho todos los vestidos también a María Teresa Campos. Cuéntame qué pasó con el vestido de la boda de Belén Esteban.
Esa María Teresa, que la admiro, que la adoro y que le he hecho cientos de trajes para las ocasiones importantes. Y uno de los últimos fue para la boda de Belén Esteban. Y claro, como Teresa se ve esa silueta estupenda que tiene, que se ve como más delgadita, y decía, en la prueba me decía, Alejandro, ajústamelo mucho de cintura porque ahora me marca, me veo muy estilizada.
Ajusta,
enfrente del espejo. Pero claro, se lo probábamos de pie. Cuando fue a subirse al coche para ir a la boda, el forro, claro, le resultaba un poco incómodo,
no se podía
como que
sentar.
Le tiraba.
No
se podía sentar María Teresa.
Me llamó y tuve que ir desde mi pueblo de La Mancha, Miguel Esteban, tuvimos que ir corriendo con una costurera de guardia a su casa a soltarle el forro.
200 kilómetros para soltarle el forro.
Pero al final acabamos allí en su habitación echándonos unas risas y llegó puntual a la hora.
Ay, que la mujer, claro, es que no se podía sentar con ese vestido tanto a ajustar. Que, por cierto, Alejandro de Miguel no es la única que se te ha quedado atascada en un vestido. ¿Qué ha pasado con nuestra Carmen Lomana?
Carmen Lomana, ese es un icono de elegancia y de glamour y de estilo. ¿Sí? Y que de vez en cuando pues luce algún vestido mío, y yo he ido a su casa de Madrid a probárselos y se quería probar varios vestidos de mi colección nueva. Yo les llevé los de bueno, se quedó atascada con las manos hacia arriba en el vestido. Yo no conseguía ni para arriba ni para abajo sacarlo. Y ella empezó a gritar nerviosa y yo sudando.
Bueno, imagino.
Y recuerdo aquella escena con que me puse nerviosísimo de los gritos que daba, que no conseguía sacarle el vestido. Ella en lencería fina.
Bueno, lencería fina porque es muy elegante, pero imagínate la Lomana dando gritos con las manos para arriba y el vestido atascado. Qué situación, ¿no, Alejandro?
Sí, sí, sí. Ahora me río, pero lo pasé un poco mal en ese momento.
Qué bochorno. No es el mejor momento en el que una mujer se quiere quedar atascada en el vestido, que no va ni para arriba ni para abajo. Bueno, Alejandro de Miguel, eres el diseñador de cabecera de la reina Sofía. Cuéntanos alguna anécdota, porque le has hecho muchísimos trajes hasta que dejó de ser reina.
Sí, empecé muy joven y la verdad que siempre me he sentido orgullosísimo de... Para mí la reina Sofía era una de las soberanas más elegantes del mundo, haya confiado en mí para momentos tan especiales, sobre todo en la última etapa. Y fíjate, empecé a vestirla con 25 años.
¡Caramba!
Con 25 años le he hecho más de 30 trajes y me siento orgullosísimo.
¡Hombre!
Me siento orgullosísimo de haberle hecho todos esos trajes.
Pero qué emoción, ¿no? Con 25 años de repente vestir a la reina Sofía.
Sí, sí, sí. Además fue todo muy bonito porque le escribí una carta de una entrevista que me habían hecho un periódico de por aquí, de Castilla-La Mancha, y que titularon "Me gustaría vestir a la reina Sofía", lo mandé a Zarzuela y con unas fotos de unos diseños míos y al poco eligió varios trajes, se los hice a medida, le quedaron preciosos, los lució y fue todo maravilloso.
Bueno, imagínate, claro, tú emocionado, pues eso es para contarlo, ¿no? Que efectivamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
Para liarlo a los cuatro vientos, aunque en aquel momento pues había mucho secretismo, mucho recelo con todo lo que se contaba sobre la Casa Real, ¿no?
Claro, sí, ahí alguna vez sí que, porque esto hace 10 años o así, pues no era todo tan público, era como todo más secreto lo de la Casa Real. Y sí que hice alguna entrevista que les molestó y recibí alguna regañina por parte de su entorno más cercano.
Me dijeron, oye, porque no te vayas de la lengua.
Me preguntaban de ABC o del Mundo, algún periódico, me decían, ¿y a quién has vestido? Y yo, pues claro, orgullosísimo, pues a la reina Sofía. Y sí que no les gustaba y recibí alguna bronca de su entorno más cercano. Pero bueno, lo recuerdo todo con muchísimo cariño.
Bueno, y seguías vistiendo a la reina y lo has hecho durante muchos años. Oye, y de Ana Obregón y las campanadas también habrá algo que contar, ¿no?
Sí, bueno.
Ese vestido blanco precioso que llevaba en estas últimas campanadas, Alejandro de Miguel.
Sí, la he vestido para muchas cosas, momentos más tristes como el funeral de su hijo, que le hice una réplica del vestido favorito de su hijo.
¿Ah, sí?
Y sí, y que le bordé el nombre de su hijo en el corazón, y eso fue un momento muy emotivo porque yo adoro a Ana. Y bueno, luego el de las campanadas, como anécdota contarte que se puso el plan B para lucir en las campanadas.
¿Ah, sí?
Fue un exitazo, pero se puso el plan B, había un plan A, Rosa.
¿Y qué pasó con el plan A?
Pues mira, que hicimos un vestido maravilloso, pero nos dimos cuenta que lo que era espectacular del vestido era como la falda, la parte de abajo, y veíamos los planos, que
no
los planos
veía.
se iba a ver de cintura para arriba. Y mira, le hice un vestido en 24 horas, el vestido que fue... se lo hice por sorpresa, es que dije, pero ¿para qué he hecho esta falda si no se va a ver?
Claro.
Tengo que hacer un vestido que sea bonito de la parte de arriba. Entonces lo hice sin consultarle a Ana. Me presenté allí en su casa con un vestido que me dijo, pero ahora me traes otro, digo, pruébatelo.
24 horas antes de las campanadas, ¿eh?
Sí, y me dijo, este es el vestido, Alejandro.
Bueno, bueno, bueno.
Y la verdad es que...
Maravilloso,
Siento, sí, gustó muchísimo el traje.
Hombre.
y Y bueno, pues yo tan contento.
Imagínate improvisar y diseñar un vestido, el de las campanadas, precisamente en 24 horas. Tengo muy poquito tiempo, Alejandro, pero quiero que me cuentes, por favor, ¿puede llegar el diseñador del vestido de la novia 2 horas tarde a la finca donde le está esperando la novia para casarse? Porque eso te ha pasado.
Por Dios, no lo vuelvo a hacer. No llevo los vestidos de novia yo. Me invitó Beatriz Trapote a su boda, que se casaba con Víctor Janeiro en la provincia de Cádiz, que yo no la conozco.
Y cuéntamelo muy rápido, que quiero contarlo. Qué buenísimo, Alejandro. Que te perdiste
bueno, pues
con el
me
vestido.
Dijo, me perdí con el vestido, el GPS se volvió loco y yo llegué, vamos, por todas las autovías de allí de Cádiz, perdidísimo. Hasta, menos mal que vi por el retrovisor, veo un tocado enorme, el coche que me estaba adelantando y era... la campanario.
Y dijiste, pues era, mira, estaba la boda, voy detrás de ella.
Tengo que seguirlos. Y nadie se dio cuenta, porque como Jesulín también llegaba tarde, yo iba justo detrás, fue plantarle el vestido en 2 minutos y nadie se dio cuenta. Qué nadie bueno. Echó en falta porque estaban esperando al hermano del novio.
Desde luego, bueno, estas cosas
pero
no
ya
no
nunca
suelen...
más me Exacto. llevo yo el vestido de novia, que se lo lleve la novia.
Eso
¿eh?
Es. Eso no... Bueno, esto queda como anécdota, que tienes muchísimas para escribir un libro. Alejandro y Miguel, ha sido un placer charlar contigo este verano. Te agradezco de corazón que un diseñador de tu categoría nos haya hecho un hueco cada sábado para contarnos siempre bueno. cosas tan interesantes.
Muchísimas gracias, Rosa.
Un beso grandísimo para ti, gracias.
Un beso enorme, gracias, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 29 de agosto tienes el jamón de cebo ibérico 50% roza ibérica Villar, curación mínima 24 meses, a solo 85 euros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En MediaMarkt llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. Desde hoy a las 20 horas, solo 3 días. En tu tienda y en la web. MediaMarkt.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.